Los seres humanos creamos lo que nosotros somos. Los vehículos son prácticamente una copia al calco de nosotros, un conjunto de organismos, de sistemas que van conjuntándose para darle vida a ese motor que es el que ruge en el camino. Y por eso mismo hay que entenderlos, hay que cuidarlos y hay que atenderlos de la mejor forma. Por eso vamos a hablar del diagnóstico en los vehículos. Ojo, vehículos recientes. Esos que tienen componentes que no son tan tradicionales, pero que también hay que cuidarlos de igual forma. Por eso está conmigo Boris Hernández. Él es gerente de almacén de superrepuestos. Boris, ¿cómo estás?
Súper, Jonathan. Y súper. Admirado también por la descripción que hiciste del vehículo. Yo creo que vamos a dejar de venir de repente porque te está volviendo súper denso en el tema.
ya lo voy a explicar bien. Recuerda que estamos acá en Diario de un Motor, el podcast automotriz de Diario El Salvador, que es gracias a superrepuestos. Diario de un Motor. Entrevistas, recomendaciones, análisis y todo lo relacionado al mundo automotriz lo encuentras acá, en Diario de un Motor. Tenemos sistema nervioso, tenemos sistema circulatorio, tenemos aquí, tenemos allá esqueleto, todo. Y funciona como el vehículo igual.
De plano. Repente,
sí. Sistema de aceite, sistema de motor, de lubricación, todo completamente igual.
No, y el sistema nervioso lo podríamos comparar con lo que antes le llamábamos sistema eléctrico.
Ajá.
Ahora el sistema eléctrico va más allá.
A ver.
Ahora es una red CAN.
Ok.
¿Verdad? Es algo que ya no podemos llevar donde el radiotécnico que me le ponga. Quiero ponerle un amplificador, quiero ponerle unas bocinas. Uh-huh. Hoy es algo bien delicado que se lo debemos dejar a los expertos automotrices, a los técnicos automotrices que tengan el equipo adecuado. Uh-huh. Para esto, nuestra oferta de productos está al día. Nosotros tenemos escáneres de última generación en marca Snap-on, en marca Autel, con el soporte adecuado para que nuestros técnicos automotrices también puedan hacerlo llegar,
claro,
a su vehículo, mi amigo.
A ver, vayamos paso a paso, empezando por lo básico. ¿Qué debo considerar en el diagnóstico de estos vehículos recientes?
Yo creo que podemos considerar dos momentos.
A ver.
El primero y el más básico es cuando una luz de check engine o de alarma se enciende.
Y no hay que ignorarla.
No hay que ignorarla. Puede ser algo tan sencillo y van, digamos, en orden de importancia, ¿verdad? Uh-huh. Una luz amarilla puede darnos tiempo, digamos, un sensor de presión de llantas. Uh-huh. Nos está diciendo, hey, mira, en una paradita que hagas, revisa
algo
la presión de las llantas. Pero si es roja, uh-huh, el check engine, por ejemplo, hey, mira, aquí hay, uh-huh, hay algo más, revisalo. Y las extremas en rojo, digamos, presión de aceite, carga, etcétera, etcétera. Lo importante es, como tú lo decías, uh-huh, no ignorarlas. Ese es el primer momento. Y un segundo momento podría ser cuando nosotros ya estamos acostumbrados a un estilo de comportamiento en el carro y sentimos algo raro. Y aquí te quisiera compartir una experiencia.
A ver, contame.
En algunos vehículos que usan caja automática, por ejemplo, uh-huh, tienen cierta inteligencia adaptativa.
Okay.
Y se acostumbran al manejo de una persona.
Es como que te fueran midiendo. ¿Quién sí, sos? ¿Quién correcto, va manejando?
¿Qué quiere hacer? Uh-huh. Yo ya sentí el carro. Yo ya aprendí que él acelera un poco más.
Ok.
Y después frena. Entonces le voy a quitar lo brusco.
Te van entendiendo.
Pero de repente el vehículo lo agarra a otra persona, uh-huh, con otro estilo de manejo.
Lo interpreta diferente.
Lo interpreta diferente y el carro va a dar una aparente falla.
Ok.
Pero lo que está tratando de hacer es compensar, uh-huh, el estilo de manejo de la otra persona. Y es algo tan sencillo, entre comillas, tan sencillo, entre comillas, porque uno lo ve sencillo hasta que el técnico automotriz, que es el que al final le dice, el que sabe se divierte, uh-huh, te lo soluciona con un borrado de memoria y un reaprendizaje de los cambios de velocidad en la caja.
Es como formatear una computadora.
Como formatear una computadora.
Ok.
Claro, te lo digo, algo tan fácil, pero hasta el momento en que alguien sí, sabe hacerlo.
Claro, porque no lo asocias que va a funcionar así.
Correcto. Entonces, esos serían los dos momentos en los que yo pensaría que hay que considerar un diagnóstico automotriz.
Ahora, ya cuando vamos a la parte del diagnóstico, hay algunos elementos. De pronto sabemos que en los vehículos tal vez no tan recientes hay puntos clave donde ir primario en el diagnóstico. En estos vehículos más recientes, ¿hay puntos que sean prioritarios antes de otros en el momento del diagnóstico?
Sí, hay códigos que generan falla.
Ok.
Pero hay otros códigos que no generan falla, pero que están avisando que algo ha pasado en el vehículo. Uh-huh. Entonces, lo que hacen por lo general los técnicos automotrices es borrar los códigos y hacer una prueba de manejo que incluya los ciclos, uh-huh, necesarios para verificar si la falla era cierta o fue una falla inducida. Te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Muchos de nosotros, porque vivimos en un clima tropical, uh-huh, queremos echarle combustible al vehículo con el motor encendido. Estamos con el aire.
Suele pasar.
Le abrimos el tanque de gasolina, lo cual, aparte de peligroso, no debería de hacerse por lo que te voy a explicar. Esto le genera un código de falla en el sistema evaporativo de combustible. Uh-huh. Pero no es una falla real. Uh-huh. Esta falla se generó porque nosotros hicimos algo malo en el carro y él nos está avisando.
Okay.
Se borra este código y no hay ningún problema. Podría darse también un nuevo código porque el solenoide de purga, digamos que es un componente del mismo uh-huh. sistema, sí está fallando. En ese caso se va a borrar, pero después del ciclo de manejo va a volver a aparecer. Entonces, en ese caso sí se necesita de una reparación. En ambos casos, el diagnóstico es el que nos va a ayudar a determinar si necesita reparación o no necesita reparación.
De pronto falta entenderlos un poco más a los vehículos recientes, porque estamos quizás tan acostumbrados a esto de que a conducir un vehículo es sentarte, manejar, acelerar y ya, y frenar. Y falta a veces quizás esta cultura de aprender un poquito, ¿no? Lo hicimos con los teléfonos, por ejemplo. Llegamos a entenderlos aprendiendo de ellos. ¿Pasará lo mismo con los vehículos? ¿Falta que los conductores nos pongamos un poco más a estudiarlos?
Definitivamente, porque con el ejemplo que acabas de poner, bueno, yo soy algo reacio, digamos, a la tecnología de los teléfonos, me cuesta ocuparlos, pero le voy entrando.
Claro.
¿Verdad? Igual sucede con los vehículos, pero los elementos con los que el vehículo va a interactuar no cambian. El técnico automotriz y la herramienta.
Ok.
El componente más famoso en todas las herramientas en los últimos 50 años ha sido la llave 10.
La llave 10.
La llave 10 es la que se pierde. La llave 10 es la que se va en los carros de los clientes. La llave 10 es la que nosotros siempre vamos a andar en el vehículo.
Okay.
Porque la mayoría de tornillos son 10 o son 12. Uh-huh. Hoy la llave 10 es el escáner, Jonathan.
Es la llave 10.
Es la llave 10. Hoy es la llave 10. Y ojo, amigo, que escuche el podcast. Un taller que no tenía llave 10 antes, no le podía reparar su vehículo.
Claro.
Hoy, un taller que no tenga un buen escáner y un buen nivel tecnológico, tampoco se lo va a poder reparar.
Es regla de oro.
Es regla de oro. Los vehículos cada vez son más delicados. Hemos llegado al punto que no podemos verificar si un foco está quemado o si está llegando electricidad a ese socket de ese foco. Uh-huh. Corremos el riesgo de volarnos una computadora por hacer una medición incorrecta. Entonces, junto con los escáneres van los sistemas de información. Uh-huh. Todos nuestros técnicos automotrices que nosotros capacitamos, interactuamos con ellos y aprendemos de ellos, uh-huh. tienen un buen escáner, pero también tienen un buen sistema de información con qué comparar.
¿Cómo podemos entender para qué sirve ese sistema de información?
Por ejemplo, a mí se me encendió el check engine y me da el código P0611, por decir algo.
Por decir un ejemplo.
No sé si existe. Entonces, para mí puede ser un número de placa,
claro,
de carro. A mí a eso me suena. Pero el técnico automotriz va a saber que es un código relacionado con el sistema de enfriamiento y que está fallando por una mala lectura de la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera.
Como una computadora, ¿no? El error 404, el error así.
Correcto. El no encontrado.
Ajá.
Es imposible que el técnico tenga todo en su memoria.
Ok.
De repente le sale P0404, digamos, ocupemos ese. Él va a ir a revisar a un sistema de información que en un primer momento eran libros físicos con toda la información. Ahora son licencias. Ellos se conectan a internet, revisan qué es, le da los sistemas relacionados con ese código.
Es una base de datos.
Es una base de datos. Uh-huh. Y le da una guía también de por dónde puede andar la falla. Uh-huh. Porque no solamente es que el código tiene una sola forma de repararse y de eliminarse.
Ok.
Él está diciendo por dónde anda la falla, pero no le está diciendo qué le está generando. Uh-huh. Por ejemplo, le puede estar diciendo que es mezcla rica y esa mezcla rica quiere decir que anda inyectando mucha gasolina uh-huh. el vehículo. ¿Qué es lo que lo vamos a sentir? Aparte del check engine encendido, vamos a sentir que el carro está gastando más combustible de lo necesario.
De lo normal.
Y no necesariamente con mucha más potencia. El técnico automotriz se va a encargar de determinar qué es lo que está generando eso. Puede ser un inyector, puede ser un sensor de oxígeno, puede ser un problema en la admisión, una entrada de aire, etcétera, etcétera, etcétera.
El sistema de información entonces es como un mapeo, ¿no? Te ubica en el punto donde puede estar el error, aunque no te dice exactamente cuál es el error específicamente.
Te voy a poner un ejemplo,
ajá,
aunque me voy a meter quizás en un campo un poco
minado,
complicado. Si de repente te dicen, mire, usted tiene problemas de presión arterial.
Ah, ok. Uh-huh.
Estoy mal del corazón.
Todo el mundo piensa eso, sí.
Estoy mal del corazón. Cuando probablemente lo que se tiene que hacer es revisar tu nivel de colesterol en la sangre, tus arterias, a ver si están libres. Y no lo vas a solucionar con que te abran el pecho, claro, y te arreglen algo en el corazón.
Claro.
Lo vas a solucionar con dieta, con ejercicio y algún medicamento.
O como tener fiebre, ¿no? Correcto. La fiebre puede significar un montón
de cosas. Un montón de cosas. Entonces, esa es una analogía perfecta para lo que es el diagnóstico automotriz en nuestro tiempo. Hemos visto casos con talleristas, con amigos, en que deben conectar el vehículo a internet. El escáner debe estar conectado a internet, a la fábrica, y el vehículo también. Debe autenticarse, pagar una licencia para que la fábrica te suelte un parche de actualización y elimine una falla.
Estamos hablando de una computadora.
O sea, ya te digo, la época de los platinos y del condensador y del carburador ya pasó.
Claro.
Aunque eso ha significado una actualización de paradigmas para muchos de nosotros.
Ahora, esto es clave, ¿no? De repente no hay que tenerle miedo a la tecnología, porque de pronto es como, uy, ¿verdad? Lo difícil, mejor no me meto, no lo toco. No, o sea, realmente toda tecnología está acompañada de la información necesaria para entenderla.
Correcto, le tenemos que entrar. Si nosotros no le queremos entrar a la tecnología, todavía tuviéramos los StarTAC. O unos ladrillos.
Unos teléfonos de casi un metro.
O sea, y que teníamos que salir a buscar señal. Todo nos va a mejorar la experiencia de manejo, la va a hacer más segura. Los carros están diseñados para la seguridad y la eficiencia.
Claro.
Incluso los carros, vemos ahora comentarios de personas que dicen, los carros de ahora no sirven. Mire, le dan un toquecito y el carro se destruye.
Son desechables.
Está diseñado para hacer eso, Jonathan.
¿Por qué?
Porque absorbe energía.
Ok.
Como un cartón de huevos. Lo protege. Y el mismo cascarón del huevo está diseñado para eso. El carro, digamos, se destruye, pero el habitáculo queda intacto. Antes el carro quedaba bueno, pero hablando coloquialmente, éramos una chibola dentro de un bote. Pues sí. Éramos una canica dentro de un bote rebotando y el carro quedaba nítido, pero no servía de nada porque sus ocupantes quedaban
ahora
muy
es
golpeados.
Es una cuestión de seguridad, ¿no?
Es una cuestión
de seguridad. Se destruye el carro, pero no la vida.
Correcto. Y sabes que quedan registrados los impactos en las computadoras.
¿En serio?
Sí, en la computadora queda, incluso si ha habido un tirón excesivo en uno de los cinturones.
Ok.
Entonces ahí hay un fulminante que se detona y queda registrado en la computadora. No digamos las bolsas de aire que dejan grabado el impacto.
Bueno, todo esto es de tenerlo en cuenta, siempre tomando de que la tecnología está diseñada para salvar vidas, ¿no? Para cuidarnos y para enseñarnos que por muy tecnológico que sea un vehículo, siempre hay que mantener la cultura preventiva.
Definitivamente. Y aquí es importante porque, como tú lo dijiste, nos va a ayudar en la seguridad. Vamos a tener menores costos por reparaciones innecesarias, porque muchas veces puede ser algo tan sencillo como un procedimiento. No hay que cambiar nada. Tiene alarmas, tiene sensores que nos van a avisar. Hey, ya es tiempo de cambiar las pastillas de freno. ¿Sí? ¿En qué nos va a beneficiar? Ah, el carro me está avisando, me está haciendo gastar. No, te está protegiendo porque es más caro el disco de freno que la pastilla.
Claro, es una inversión.
Correcto.
Bueno, muchas gracias, Boris. Te agradezco tu tiempo siempre.
Gracias, Jonathan. Y saludos a toda la gente que está escuchando este buenísimo podcast.
Bueno, ya dentro de unos años quizás vamos a hablar de vehículos voladores. Sí.
Debemos prepararnos para eso.
Claro, a eso vamos. Y vamos a estar aquí en el podcast Diario de un Motor hablando de eso cuando llegue ese momento. Recuerde, todos los lunes hay un nuevo episodio en nuestra página web www.diarioelsalvador.com y en Spotify también estamos como podcast Diario de un Motor. El podcast automotriz de Diario El Salvador, que es gracias a Superrepuestos, con el que queremos construir un mundo más súper y en esta ocasión hacer énfasis en un futuro más súper. Soy Jonathan Leguán y nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue Diario de un Motor. Te esperamos en una próxima emisión para conocer todo acerca del mundo automotriz. Hasta luego.